Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Josupa tiene 24 años y hace algo más de 3 llegó a nuestro país en patera procedente de Gambia. Hoy Josupa trabaja en Sevilla en un restaurante. Sin embargo, su sueño es convalidar sus estudios de fisioterapia en nuestro país para poder vivir de su profesión. Tiene también otro sueño, ser fisioterapeuta en el Betis. Su testimonio es uno de los protagonistas de esta mañana en estos micrófonos de Herrera en COPE.
¿Cuál es tu sueño, Josupa?
Siempre a trabajar con Betis, aprender y...
Tengo que contarte una cosa, te están esperando la semana que viene allí, sí, para que entrenes con el equipo, para que conozcas a los entrenadores, para que estés con los fisios, estés con los jugadores.
Ese es mucho más que espero, de verdad. No me lo esperaba. Ah, ¿qué más puedo decir? ¿Qué más?
Y el Vaticano acaba de hacer público el texto de la cuarta encíclica del Papa Francisco, que lleva por título Él nos ha amado, en la que retoma la devoción del Sagrado Corazón de Jesús. Lo hace justo cuando se celebra el 350 aniversario de esta práctica de piedad. Eva Fernández.
Dividido en 5 capítulos, el texto recoge reflexiones de sus predecesores Pío XII, Benedicto XVI, Juan Pablo II y Pablo VI, para invitarnos a recordar que Jesús nos espera sin condiciones, sin exigir ningún requisito previo para amarnos y ofrecernos su amistad, y que además su corazón nos impulsa a amar y nos envía a los hermanos, porque ahí es donde podemos encontrar todo el Evangelio. Francisco pide al Señor que tenga compasión de esta tierra herida para que el mundo, sobreviviendo entre guerras y desequilibrios económicos, recupere lo más importante, el corazón. La encíclica concluye con una oración en la que el Papa suplica que se fortalezca nuestra capacidad de amar y de servir para conseguir un mundo justo, solidario y fraterno.
Y comparecencia a esta hora en el Senado del ministro del Interior en la comisión de investigación sobre el caso Koldo. Fernando Grande Marlaska niega cualquier vinculación del departamento con la trama y cree que la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, no pisó suelo español cuando su avión hizo escala en Madrid en enero de 2020. Juan Baño.
El ministro del Interior defiende que la contratación de las mascarillas con la trama Koldo en el Ministerio del Interior se hizo con absoluta y estricta legalidad. Pone la mano en el fuego, dice textualmente, por todo el personal del Ministerio y de su gabinete. No sabe quién facilitó al Ministerio el teléfono de Koldo García para iniciar los trámites de cara a la compra.
Yo no he dado ningún teléfono, no he dado ninguna indicación sobre ninguna de las empresas. Le vuelvo a decir que mi conocimiento al respecto es a posteriori de con quién se contrató y de cómo vino la contratación.
Nunca se reunió con Koldo y no conoce al comisionista, ahora encarcelado, Víctor de Aldama. Sobre la visita de la vicepresidenta de Venezuela a Madrid, teniendo prohibida su entrada en Europa, en el espacio Schengen, mantiene que supo de su aterrizaje en Barajas la misma noche que llegó a Madrid. No le informaron antes ni Ábalos ni el presidente Sánchez. Se impidió, afirma, su entrada en el espacio Schengen. Dice que está convencido de que no pasó ninguna maleta a suelo español.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Tras golear en Champions, Real Madrid y Barça ya se centran en el clásico del próximo sábado. Bruno Casar.
Llegan los dos equipos con buenas sensaciones después de victorias por goleada en esta jornada de la Liga de Campeones. El Real Madrid, que sigue con los entrenamientos a sabiendas ya de las bajas que va a tener que anotar Carlo Ancelotti. Una de ellas, la de Rodrigo, de la que hemos conocido esta mañana. Más detalles, Melchor Ruiz.
Sí, ayer ya adelantábamos la lesión, solo faltaba saber el tiempo y el grado de la misma. Es una lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha, va a estar en torno a 2 o 3 semanas de baja. Baja segura va a ser para el FC Barcelona el sábado y el Valencia. En el mejor de los pronósticos, si fuesen solo 2 semanas, podrían volver ante el Milan o Osasuna el 5 y 9 de noviembre. Si fuesen las 3 semanas, tendría que hacerlo después del parón.
Gracias, Melchor. El Barça, por su parte, que tras la goleada de anoche, en la que se permitió incluso Hansi Flick dar minutos a Frenkie de Jong y a Dani Olmo sin descanso, han regresado esta mañana a los entrenamientos. Víctor Navarro.
Y no lamenta ningún lesionado. El Barça llega lanzado al Clásico como líder con más 3 puntos y después de golear 4-1 al Bayern y el domingo pasado 5-1 al Sevilla. Los de Hansi Flick esta mañana han hecho sesión de recuperación, mañana entrenamiento y previa, y viajan el mismo sábado, el día del partido, a Madrid para disputar ese clásico a las 9 de la noche en el Santiago Bernabéu.
Gracias, Víctor. La semana europea que la cerramos esta tarde con la Europa League, donde a las 7 menos cuarto la Real Sociedad visita al Maccabi de Tel Aviv. A las 9 de la noche el Athletic Club de Bilbao recibe al Slavia de Praga. En la Conference, 9 de la noche, también tenemos al Betis, que recibe al Copenhague.
Es la última hora en Herrera en COPE. Seguimos.
Sí, seguimos. Y le cuento algo. En España hacen falta viviendas y no son pocas. De hecho, el Banco de España apunta a 600.000 para el año 2025. Esto significa que el ritmo de construcción tendría que acercarse a 200.000 nuevas viviendas al año. ¿Cuándo se construyen? 85.000. Y uno de los principales motivos es este, de este ritmo tan lento, es que hace falta mano de obra. Mano de obra urgente.
Ahora el mayor problema que tenemos las empresas para coger más trabajo es el personal. Empresas cualificadas, sobre todo en determinados trabajos como pueden ser estructura, albañilería, pladur.
Manuel Estevez, a quien estaba escuchando, es el dueño de Ceres. Es una constructora malagueña y, como él, hay miles de empresas de construcción en toda España que se encuentran con verdaderos problemas para encontrar a trabajadores. Está usted escuchando el sonido de calle. Yo ya estoy en un estudio, pero es que tengo a mi compañera Bárbara Orchilla al pie de una obra. Bárbara, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alberto.
Bueno,
sí, estoy aquí a pie de obra. Una reestructuración total de un edificio de 8 plantas y... Y bueno, dicen aquí los obreros lo mismo que has dicho tú, ¿no? Que falta mano de obra en este sector de la construcción. Desde la crisis financiera de 2008 parece que no remontan. Faltan profesionales porque faltan albañiles, electricistas, fontaneros, y con esta falta de mano de obra pues te puedes imaginar, ¿no? Cualquier proyecto inmobiliario pues se atasca. Ahí hay datos, según el Consejo General de Arquitectura Técnica de España, un 94% de los profesionales indican que esta carencia es uno de los principales frenos a la producción, y todo esto genera retrasos en los proyectos, el precio final de las viviendas que se ha disparado, porque los costes de construcción pues han ido aumentando con los años, ¿no? Manuel García tiene una pequeña empresa de construcción y así lo está viviendo, ¿no? Nos contaba que la mayoría de los trabajadores que acceden actualmente al mercado laboral pues son los inmigrantes.
Lo bueno que tenemos dentro de CABE es que la inmigración, ellos sí se ponen a trabajar porque tienen necesidad, y lógicamente ellos sí cubren muchos puestos de estos, porque es lo que se ve ahora mismo. O sea, dentro de la construcción, el 70 o el 80% son todos extranjeros, o sea, de todos los países. Españoles se encuentran muy pocos.
Y es que además comenta que necesitan que esa mano de obra sea nueva, es decir, gente joven que esté dispuesta a aceptar pues un horario bastante amplio, el sacrificio del esfuerzo físico, ¿no? A veces lejos de su casa. Me contaba uno de los obreros de esta obra que muchas veces, por ejemplo, les falta material, les faltan guantes y acaban con las manos destrozadas. Concretamente él está hasta arriba de barro ahora mismo, por las rodillas. Entonces, bueno, son condiciones que no todo el mundo está dispuesto a aceptar. Y bueno, los constructores dicen que encuentran gente que les ayudan, pero que no son profesionales, ¿no? Imagínate, jóvenes pues que no quieren ya, claro, estar en este sector. Para que te hagas una idea, la proporción de menores de 30 años ha disminuido. Estaba en el 25,2% en 2008 y ahora mismo está apenas en un 9,1% en la actualidad. Así que la patronal de la construcción ahora mismo está hablando de 700.000 los trabajadores que faltan en este sector, Alberto.
Bueno, vamos a comprobarlo. Bárbara, gracias.
Gracias.
Pedro Fernández Alén es presidente de la Confederación Nacional de la Construcción. Don Pedro, buenas tardes. Vamos a ver si logro conectar con don Pedro, al que le quiero preguntar, entre otras cosas, pues ese número del que hablábamos. ¿Cuántos trabajadores hacen falta en estos momentos en el sector? Ah, le tengo aquí, don Pedro.
Sí.
Ah, discúlpeme, que a lo mejor tenía yo bajado el canal. Discúlpeme. ¿Cuántos trabajadores? Sí, ¿me oye, don Pedro?
Hola.
Sí, me oye. Hola, hola. Don Pedro. Bueno, déjeme que le cuente, antes de que volvamos a conectar con don Pedro, que hacen falta viviendas, que el Banco de España apuntaba que son 600.000. O sea, 600.000 viviendas necesitaremos en el año 2025. O sea, eso significa que para que lleguemos a esa cifra tendremos que construir 200.000 viviendas al año. 200.000 son muchas. Son muchas en referencia a qué dato, Alberto. Pues al dato de que al año estamos construyendo alrededor de 85.000 viviendas. ¿Y por qué? Nos contaba Bárbara Archiva a pie de obra. Pues porque hace falta mano de obra. Porque es un trabajo que ya parece no ser atractivo para, bueno, los trabajadores que se van formando aquí o que van eligiendo esas posibles salidas como un futuro laboral. Con don Pedro Fernández Alén quiero hablar de cuántos trabajadores hacen falta exactamente en estos momentos. Ya le puedo contar y le adelanto que la patronal de la construcción los cifra en torno a 700.000, el déficit de esa mano de obra. Déjeme, de todas formas, que lo consulte con don Pedro. Le tengo por aquí, don Pedro.
Sí, por aquí estamos.
Ah, muchísimas gracias, se lo agradezco. ¿Me confirma ese dato? ¿Los 700.000 es una necesidad real del sector de la construcción?
No solo eso. Vamos a ver, cuando llegó el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, lo que trasladó el Ministerio de Transportes es que para rehabilitación y regeneración urbana se necesitaban 498.000 trabajadores, solo para rehabilitación y regeneración urbana. Si a eso lo sumamos las actuaciones que se tienen que llevar en temas de transporte, ferrocarril o lo que ha añadido después del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que son las 183.000 viviendas que ha prometido el presidente del Gobierno, la necesidad de mano de obra no solo es intensa, sino que además es urgente, porque el problema que tenemos de la mano de obra hay que abordarlo desde un diagnóstico certero, pero que tiene tres patas. Uno es la falta de mano de obra, el segundo es el envejecimiento de la mano de obra que tenemos y el tercero es la falta de relevo generacional. Es decir, los trabajadores de la construcción son artesanos que saben hacer muy bien las cosas. Si no tienen a un joven a quien trasladarle la forma de hacer las cosas, estamos teniendo un problema porque se pierden los oficios de toda la vida.
Claro. ¿Y de qué países se está contratando mano de obra?
Se está contratando de todos los países que se puedan. Y nosotros hemos ofrecido traernos trabajadores de todo el mundo. Lo que sí es cierto es que hay dos países que tienen dos convenios de doble nacionalidad firmados en el año 68 y 69, que son Chile y Perú, en el que las obligaciones formales son más laxas, los plazos son más breves y pueden entrar de una manera más fácil en España. Porque hay que tener en cuenta que en el sector de la construcción la movilidad de los trabajadores es muy grande y la necesidad de nuevos oficios es casi inmediata, con lo que poner en marcha procedimientos alambicados, largos, bastante complejos, no le da una solución a la empresa y especialmente a la pequeña y mediana que está haciendo los trabajos que nosotros habitualmente vemos. Porque hay que tener en cuenta que las grandes infraestructuras nunca van a tener carencia de mano de obra ni de empresas, porque eso somos líderes mundiales en infraestructura y eso siempre se va a construir, eso siempre se va a hacer. ¿Cuál es el problema? Cuando estamos hablando de pequeñas construcciones o estamos hablando, pues eso, de rehabilitación o regeneración urbana, que son pequeñas obras, pequeñas acometidas, obras un poquito más grandes, pero que necesitan muchos oficios. Ahí es donde hay un problema importante.
Pues entiendo que es crucial regularizar la situación de muchos migrantes que pueden suponer un alivio importante para ese déficit.
Claro, nosotros hemos planteado y estamos en conversaciones con el Ministerio de Seguridad Social e Inclusión la necesidad de dos cosas desde el punto de vista de los inmigrantes. Uno de ellos es traer inmigrantes de fuera y la firma que hay con Perú y con Chile se podría replicar para otros países que ya nos han trasladado la oferta para poder traer a trabajadores de fuera, pero también regularizar de los 300 a 600 mil trabajadores irregulares que hay aquí en España. Si pudiésemos regularizar a esos trabajadores dándoles un curso de formación y probar que están arraigados en nuestra sociedad, que están arraigados en nuestro tejido productivo, conseguiríamos luchar contra la economía sumergida, en primer lugar. En segundo lugar, tendríamos más cotizantes a la seguridad social. Y en tercer lugar, tendríamos más trabajadores en la construcción que los necesitamos. Con lo cual, yo creo que esos dos temas hay que irlos compaginando de una manera importante. Buscar una vía para regularizar los que tenemos aquí, que ya conviven con nosotros. Y en segundo lugar, traer de una manera ágil trabajadores de fuera para que cuando se complete lo que vienen a hacer aquí, puedan retornar a su país con el dinero que hayan llegado y que creen riqueza también en su país.
Desde luego, es un reto importante y una oportunidad muy interesante a la que no deberíamos perder de vista. Don Pedro Fernández Alén, presidente de la Confederación Nacional de la Construcción, le agradezco enormemente su tiempo y discúlpeme por ese problema que hemos tenido con la línea.
Nada, ningún problema. Un saludo a todos.
Agradezco. Bueno, nuestro campeón y amigo de este programa, se lo recuerdo, Ilia Topuria se mide, bueno, de este y de la casa entera, de COPE, se mide este sábado por la noche en Abu Dhabi a Max Holloway en un combate de peso pluma de la UFC. ¿Qué ocurre? Que el combate coincide justo con el clásico.
Lo que he estado diciendo es a ver si me he equivocado y en vez de tener que noquear a Max Holloway tengo que noquear al responsable de quien puso ese partido en la misma hora, el mismo día que mi combate, cuando eso se sabía hace un par de meses.
Javier Tebas se llama, por si quieres.
Bueno, pues vamos a por Javier Tebas, el próximo.
Estaba, creo que escuchaba a Angelito haciendo la buena repregunta en el momento en el que tenía que hacerla. Y claro, Javier Tebas, presidente de la Liga, ha tardado, pues se puede imaginar, ni medio segundo en entrar al trapo, porque además él es muy habitual en las redes sociales. Contestaba diciendo lo siguiente, y entre comillas: Ilia Topuria, no sabía que me tenías en tus planes de knockouts. Te aviso que soy más difícil de tumbar que organizar el clásico a la hora que todo el mundo quiere, pero a Max Holloway dale con todo. En fin, en este contexto de la verdad que de buen rollo, si me lo permite decir con ese término, ¿no? Déjeme que comente todo esto con Arancha Rodríguez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas, Alberto, ¿qué tal?
Buenas tardes, qué alegría hablar contigo.
Sí, a mí también, me hace mucha ilusión, es la primera vez que entro aquí contigo, así que pues, nada, cuando quieras repetimos, aquí estoy dispuesta siempre.
Uy, yo por mi mente todos los días.
Pues nada, cuando quieras me llamas, ya sé. Oye, dónde estoy.
Esto es en un contexto... Entiendo que es verdad que a Ilia Topuria, cuando se dio cuenta de que compartía con el clásico, pues diría, joder, pues qué necesidad, ¿no? Pero organizar un clásico entiendo que no es tarea fácil. Pero se ha producido todo en un contexto, no cómico, pero sí, pues bueno, de buen rollo, como decía, ¿no?
Sí, ahí estuvo bien Angelito, ¿no? Como decías, que le hizo la primera pregunta y la repregunta, ¿no? Para, claro, sacarle el nombre de Tebas. Al final, es verdad que el calendario del fútbol pues es súper apretado, ¿no? Y esto está fijado ya, si me apuras, desde las altas esferas, desde la FIFA, que cada, pues este año, mira, el calendario que tenemos actual es un calendario que se aprobó en abril del 23 y que va a ir hasta 2030. Entonces, por ejemplo, ahí se fijan los horarios o los partidos o las fechas, mejor dicho, para los equipos, para los partidos de selecciones, las fechas para los partidos de la UEFA y luego ya queda los de la Liga, ¿no? Y en la Liga, por ejemplo, siempre te darás cuenta que los clásicos siempre se juegan en octubre, por ejemplo, y que la vuelta siempre se juega en abril, porque el calendario de alguna manera está condicionado para que los equipos españoles, por ejemplo, en la Champions, no tengan partidos duros tipo clásico o en, claro, derbi con el Atlético, pues cuando, por ejemplo, están jugando las semifinales la Champions y se produce, ¿no? O cerca de la final. Así que como todo está un poco condicionado, siempre, por lo que sea, se decide que es una buena fecha, el mes de octubre, finales, para poner el clásico. Así que ya también habría que decirle a Topuria que normalmente el clásico siempre se juega en estas fechas. Y luego lo del horario, pues ya ahí... es tema de las televisiones, claro, al final.
Pero hombre, entiendo que al mismo clásico o a Tebas o a la Liga tampoco le interesa que coincida con la hora de Ilia Topuria, porque en fin, todos, muchos estamos apoyándole y muchos vamos a ver el... En fin, yo me voy a poner uno en el móvil y otro en la tele.
Claro, claro, o sea, al final nada interesa que se solape, ¿no? O sea, cuanto más deportes haya a diferentes horas, pues mucha más repercusión van a tener a nivel nacional y a nivel mundial. Lo que pasa es que para poner los horarios del clásico es súper complicado, porque, por ejemplo, las 9 viene bien en Europa, viene bien en América, pero no viene bien en China.
Claro,
y por eso a veces hemos visto otras veces que tenemos los clásicos a las 4 de la tarde.
Sí. Arancha, qué alegría hablar contigo.
Pues
muchas
nada,
gracias.
Ya sabes dónde estoy. Un beso. Hasta luego, Alberto.
Un momento, viene Ana Velasco y nos lo vamos a pasar muy bien, ya lo sabes. Hablamos de historia. Un segundo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En Tiempo de Juego y el partidazo de COPE, te hemos contado todos los grandes éxitos de una de las mejores generaciones de la historia del deporte.
¡Hola, hola! ¡Chuta de Amal! ¡Gol, gol, gol!
Campeones de Europa. La Niña Mal, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
¡El fútbol femenino hace historia!
¡Y hoy por fin ellas son campeonas del mundo!
Esta puta ruin para llorar Andrea Pelari y me va a hacer llorar a la vida.
¡Llora! ¡Namal! ¡Namal!
¿Sabes lo que está por llegar? Descúbrelo este viernes en Herrera en COPE.
Llegar a la cola del supermercado con dos carros llenos y escuchar...
¡Ey, pasa primero si quieres! Solo llevas dos carros.
¿Seguro?
¡Claro!
Dejémosle pasar. Pues no es muy corriente. Cuenta online Sabadell. La cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad del 2,5% TAE, 2,5% TIN el primer año, para un saldo máximo de 50.000 euros. Es decir, te puedes llevar hasta 1.250 euros. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Solo hasta el 14 de noviembre. Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos, que garantiza 100.000 euros por depositante. Liquidación mensual.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Vuelven los supertecnoprecios del Corte Inglés, con hasta un 20% de descuento en electrónica y electrodomésticos.
Llévate las mejores marcas en televisores, portátiles, móviles,
frigoríficos, lavadoras, pequeños electrodomésticos.
Y todo con nuestras tecnoventajas. Aprovechalo.
Solo hasta el domingo 27, supertecnoprecios, en tienda web y app del Corte Inglés.
Consulta modelos y marcas participantes.
Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe.
¿Cómo pasa el tiempo, Alberto? Ya son las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias y aquí seguimos contándole todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Jornada partida o continúa en los centros escolares. El debate está servido de nuevo entre la comunidad escolar. Madrid acaba de anunciar que implantará la jornada dividida entre mañana y parte y la tarde el próximo año en todos los colegios públicos de nueva creación, en los cursos, ya sabes, de infantil y primaria. Se deja la opción a los que tengan ya la continua mantenerla o cambiar a la partida, pero no al contrario. Todo con el objetivo de mejorar el rendimiento escolar de los estudiantes, evitar también la soledad, que caigan en adicciones y favorecer la conciliación laboral. Algo que agradecen por muchas razones padres como Vicky, que tiene una niña de 10 años.
Si no tuviéramos un horario partido, tendríamos que ir pagando horas ampliados o bien actividades extraescolares hasta llegar a la hora que nos permita recogerla. Una familia que no tenga muchos recursos no se puede permitir. O dejas de trabajar o pagas. O sea, es que no tienes otra opción.
La mayoría de los expertos en temas educativos también defiende esta propuesta de hacer un descanso durante la jornada escolar. Además de suponer un respiro económico para los padres, tiene ventajas a nivel psicológico para los más pequeños. Abel Domínguez es psicólogo infanto-juvenil en Domínguez Psicología.
A nivel psicológico, la jornada partida representa un descanso en mitad de la mañana para los menores, para que puedan hacer una pequeña siesta o simplemente descansar un poco de recibir clases y cambiar de entorno incluso, ¿no?, si se van a casa.
No tanto nos dice a nivel de rendimiento escolar, puesto que los niños no pueden mantener la atención más allá de los 30 o 50 minutos, y eso es independiente del tipo de jornada.
Por eso las clases duran ese periodo, duran unos 50 minutos. Y dentro de esos 50 minutos hay un pico de rendimiento, por lo general, pues a mitad de clase, a los 20-25 minutos, y luego ese pico atencional decae. Con lo cual tampoco se va a notar demasiado en el rendimiento que sea una jornada continua o que sea una jornada partida.
Los profesores, por su parte, rechazan esta propuesta, piden flexibilidad, que los centros puedan elegir el modelo que mejor les venga. El martes que viene han organizado una jornada de protesta. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Es jueves ya, 24 de octubre, un día que viene con muchas nubes, antesala de la lluvia que va a llegar ya a última hora del día. Las temperaturas fresquitas, 20 grados de máxima, mínimas de 9. Son ya las 12 y 23. Es tiempo ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Para conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas, Alejandro Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica. Pues en estos momentos, afortunadamente, todas las entradas y las salidas de la capital están totalmente despejadas y tampoco van a encontrar dificultades en las rondas M40 y M50.
Gracias, Alejandro. Y ahora quiero llevarte a un restaurante donde todo está buenísimo. Claro que sí, es un clásico entre los clásicos, nuestros amigos del Rincón Asturiano de la calle Delicias 26. En sus diferentes espacios puedes disfrutar de su amplia barra con su gran variedad de raciones y, como no, degustar sus sabrosos desayunos. Dispone de dos salones, uno para el menú diario y otro para comer o cenar en la carta. Y podrás degustar y disfrutar de su carne de buey de ganadería propia hecha en su espectacular parrilla de carbón. No dejes además de visitar, como no, su tienda gourmet con los mejores productos de España. Entra en elrinconasturiano.com y vas a ver todo lo que te ofrecen. Y no lo olvides, que no te den vaca por buey.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Uf, la gente está fatal. ¿Un regalo a la profesora por 10 euros por persona?
No tenemos 10 euros a fin de mes.
Madrileños, Área Jurídica Global ha llegado a Madrid y podemos ayudaros a todos a llegar a final de mes. Quítate tus problemas. Llámanos al 900 90 77 50 o entra en areajuridicaglobal.com.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
En Ahorra Más, estamos de reestreno en el municipio madrileño de Pinto. Ven a conocer ya nuestra tienda reformada con un nuevo acceso ubicado en el Paseo de Dolores Soria 9. Acércate y disfruta de nuestras ofertas y productos más frescos de temporada. ¡Redescúbrenos!
Recupera la sonrisa de tu juventud, porque con el paso del tiempo, tus dientes cambian y la boca se deteriora. Clínica Castelo te ofrece tratamientos personalizados para rejuvenecer tu sonrisa. Implantes, ortodoncia invisible o blanqueamientos te devolverán la confianza. Pide tu cita en clinicacastelo.com, porque a tu boca le queda mucho por vivir.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Y te cuento también que continúa abierta la investigación policial en la que se ha detenido a cuatro aficionados del Atlético de Madrid por lanzar una campaña de odio en redes sociales en la que animaban a proferir insultos racistas contra el jugador del Real Madrid, Vinicius Junior, días antes, lo recordarás, del derbi madrileño del Estadio Metropolitano del pasado 29 de septiembre. A los arrestados se les imputa un presunto delito de incitación al odio y, como te digo, no se descartan más detenciones porque sigue abierta la investigación.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Recta final del año. Reserva ya tu espacio para las comidas y cenas prenavideñas en el centro de Madrid. El Hotel Santo Domingo, junto a la Gran Vía, es perfecto para las fiestas con amigos, cenas de empresa y reuniones familiares. Buen ambiente, fantásticas vistas y una gastronomía muy cuidada. Ve pensando fecha y contáctanos. Más información en hotelsantodomingo.es.
El famoso contratenor Philippe Jaruzelski en el Auditorio Nacional. El 4 de noviembre, el conocido artista presenta temas de su nuevo disco en un recital único organizado por Impacta. Vive una experiencia musical inigualable. Solo el 4 de noviembre. Entradas a la venta en la web del Auditorio Nacional.
¿No puedes pagar tus deudas? No te sientas culpable. Deudafix tiene la solución que estás buscando. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es y consigue tu segunda oportunidad y... Recuerda, Deudafix cancela tus deudas.
En Grupo Emopa instalamos cámaras de videovigilancia en comunidades y sistemas de alarma en viviendas y negocios. Garantizamos su funcionamiento con nuestro mantenimiento por control remoto. Infórmate en emopa.com. Grupo Emopa. Muy profesionales.
Miradas que hablan. Miradas que cuentan historias. Acércate a conocerlas en la exposición fotográfica de CINFA, La mirada del paciente, del 23 al 26 de octubre en Callao. Infórmate en la web lamiradadelpaciente.cinfa.com. CINFA, nos mueve la vida.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Si subiésemos a Wallapop todo lo que tenemos guardado y que no usamos, podríamos vivir varias generaciones sin fabricar cosas nuevas. Así que en vez de tanto guardar sin pensar, mejor vende en Wallapop y gana dinero. Wallapop. Lo hecho, hecho está.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
I'm a puppet on a string, Tracy Island, time traveling, diamond could have she.
15 grados tenemos ahora mismo en el centro de la capital en este jueves ya 24 de octubre, que, como te cuento, bueno, pues viene cargado ya de nubes, antesala de la lluvia. Vete preparando ya el chubasquero y el paraguas porque se aproxima lluvia aquí en Madrid. Alberto Herrera, hola.
No sabes lo contento que estoy de tenerte aquí otra vez. Es que te estabas malita con la voz.
Malita, muy mala. Está muy mala, ¿eh? Muy mala de verdad.
Pero oye, te has recuperado pronto, ¿eh?
Bueno, está desde el viernes pasado casi, ¿eh? Y sí. afónica desde el domingo.
¿Pero a que no te has tomado eso que te dije yo del jengibre, la miel y el limón?
Hombre,
que
no, caso. Claro que sí, ¿Ah, me sí? he tomado todo lo que me han dicho y así estoy ya recuperadísima. Bueno, vale. Más o menos, ahí ando.
Entonces va a llover en Madrid, ¿no?
Va a llover esta noche, sí, mañana bastante, así
¿Qué
que yo? Nada.
¿Qué
sí. Bueno, que te escucho con atención, seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE con Alberto. Venga.
No puedo hablar más con Moni. Vale, no. Pues nada, no.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son ya las 12:30, las 11:30 en Canarias y no dejan de pasar cosas en la radio.
Una hora un poco rara para saludar a Ana Velasco.
Hola.
Hola. Lo que pasa es que digo yo...
Especial, hoy, lo raro.
Sí, bueno, especial, es verdad, tienes razón. Ana Velasco normalmente nos acompaña todos los lunes y todos los jueves en nuestras horas de entretenimiento de 10 a 12, lo que pasa es que como estás buena... Y al final la historia siempre puede ser actualidad.
Sí.
Entonces, ahí nosotros hablamos la semana pasada, perdón, el lunes, de que hay un personaje histórico que tiene una relevancia histórica, perdón, y mundial, pero que quizás aquí pasa un poco más de soslayo. Y esta es, lo quiero decir, para, si hay profesores escuchándonos, la sensación que tengo yo es que se pasa un poquito de soslayo por Carlomagno y por el Imperio Carolingio, que fue muy, muy, muy importante y que creo que en otras partes de Europa, pues hombre, sí se estudia con la importancia que creo que tuvo. Lo que pasa es que como tú eres la que maneja.
Claro, bueno, es que fíjate, pues Carlomagno en España yo pienso que debería ser más conocido porque, o sea, no fuimos del imperio de Carlomagno pues de pura casualidad, porque sabes que destruye Pamplona, está en Zaragoza, baja Cataluña, está todo el tema este de los musulmanes, pero sobre todo es que a Carlomagno se le llama el padre de Europa, o sea... ¿Cómo es posible que no le conozcamos y que no le tengamos en referencia? En la península ibérica está Andorra, que se independiza básicamente de la zona del resto de la historia que nosotros entendemos de España, gracias a la figura de Carlomagno. Y luego tenemos también todo el fenómeno cultural que hubo en torno a Carlomagno, que es las letras minúsculas, o sea, todo una cosa...
Lo inventó Carlomagno, ¿no?
Se inventa en su corte, el rey no sabe escribir, aunque él firma... Es muy curioso esto, porque él hace todo un renacimiento cultural y promueve que haya muchas cosas de copy, pero él siempre firma con una línea y no sabe escribir. No habla tampoco latín ni nada, pero en su corte hay mucha gente que le encarga, en concreto al Queen of York, que es un sacerdote de la zona de Irlanda y de lo que hoy es Gran Bretaña y de Inglaterra, que estaban muy pujantes en esos tiempos y que se acababan de convertir al cristianismo, claro, porque tenemos que pensar que el siglo VIII, el siglo IX, todavía van a ser, ¿sabes?, en este pozo negro del final del Imperio Romano, los primeros siglos de la Edad Media, que claro, no es que la gente un día se levantase del Imperio Romano y al día de mañana, ¿sabes?
Ya
pues fuesen
edad
claro,
medios, ¿no? Claro. Bueno, escúcheme una pregunta. Uh-huh. Si la vida de Carlomagno fuese una película, hazme una sinopsis, ¿no? Para quien de repente diga, pues que yo no sé ni de quién están hablando.
Pues Carlomagno va a ser el gran emperador, el gran rey de los francos, que es lo que nosotros hoy asociamos a Francia, pero en realidad él hace todas unas anexiones que va a conseguir llegar pues al norte de la península ibérica, lo que es la zona de los Pirineos, hasta Roma, el Europa central, Francia, el norte de Alemania. Lo único que queda fuera de control de Carlomagno ya van a ser muy los extremos y las islas británicas y lo que ya es el Mediterráneo. Carlomagno tienes que imaginarte altísimo, o sea,
altísimo media, también.
Sí, también 1,90, pero no por herencia, 1,90, se han encontrado sus huesos y se cree que era altísimo, además siempre le hablan así. Era su padre, le llamaban el Breve, Pipino el Breve, que todo el mundo le suena o le conoce, que muchas veces se piensa que es porque vivió poco, no, es porque era muy bajito, o sea que imagínate Carlomagno como un auténtico gigante, ¿no?, entre los hombres, que eso siempre se comentaba cuando iba en armadura y a caballo, rubio y muy gordo. Porque al final de su vida, sobre todo, engordó muchísimo.
Ah, ¿le gustaban los piononos a Carlomagno?
Sí, le gustaba todo en esa época. Vale. Y tienes que pensar que Carlomagno era un hombre súper inteligente. Empieza siendo el segundo rey de los francos realmente, porque su padre va a ser el primer rey de los francos. Acaban con la dinastía anterior. Y él se está enfrentado con su hermano menor, que se... Aquí no lo ponen fácil, Alberto. El hermano menor se llamaba Carlomán. Claro.
¿Carlomán?
Carlomán. Y Carlos Magno es Carlos, no Carlomán. ¿Sabes? Esto es como en España cristiana, que todos son Sánchez, Nuño, Nuño, Sancho. Pues esto es igual, ¿no?
Vale,
él se llamaba Carlos y su gran devenir histórico va a hacer que sea conocido como Carlomagno, pero no porque ese sea auténticamente su nombre. Vale. Y de hecho tiene un hermano con el que se lleva a matar, que es Carlomán, que acaba muriendo y que va a convertirle a él en el único rey de los francos.
Carlomán y Carlomagno. Oye, sí. Tú hazme una breve apreciación, porque sí, quiero que nos demos un salto a Berlín. Y pero ¿tú crees que estudiamos menos de lo que deberíamos a Carlomagno?
Mucho menos, sí. Porque claro, tienes que pensar que lo más importante es que en el año, en la Navidad del 800, va a ser coronado emperador, es decir, una continuidad de lo que era el Imperio Romano, algo que se había perdido en estos siglos, que bueno, están ahí un poco en las nubes. ¿Dónde va a tener lugar toda esta coronación? ¿Dónde va a tener? En Alemania, en Aquisgrán, porque no es Francia, es que esto de los francos estaba yendo a otra zona, y en Alemania Carlomagno es el padre, digamos, de lo que va a ser luego el Imperio Germánico, entonces allí se estudia mucho.
Pues mira, vámonos a Berlín. Es la primera vez que nos vamos a algún sitio en esta sección, pero me parecía interesante pegarle el telefonazo a Rosalía Sánchez, que es amiga y además compañera en COPE. Berlín, ¿qué tal, Rosalía? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Claro, mi duda era, aquí lo estudiamos un poquito de soslayo, que supongo, no sé si tendrás tú esa apreciación, pero ¿allí cómo es, en Alemania?
Bueno, aquí todos los niños en el cole aprenden quién es Carlomagno y tienen la imagen. No sé, como nosotros tenemos a los reyes católicos, sepas mucho, sepas poco, tienes ahí una noción, pues Carlomagno, aquí está la orden del día. Es considerado propio de Alemania, aunque fuese efectivamente franco, y luego se le considera pues pionero de Occidente y de la Europa cristiana.
Claro.
Es el que da la identidad de Europa. O sea, antes de Carlomagno, el espacio europeo era un espacio ahí en el mapa que no tenía ni unidad ni influencia, y cuando muere en el 814, pues había forjado el imperio, había unido a pueblos tradicionalmente en guerra unos con otros, había impulsado la economía, había construido además una administración funcional, o sea, es la primera Unión Europea, proto-Unión Europea, podríamos decir, ¿no? Y además en Alemania, hace unos años, en 2015, cuando se cumplían 1.200 años de su muerte, pues se ha llevado a cabo una revisión histórica muy profunda de su figura, con biografías como la de Johannes Fried o la de Stefan Weinfurter, que es a quien le hemos pedido esta mañana, que ha sido casi un atraco, que nos resuma en una frase, la importancia de Carlomagno. Esto es lo que nos ha dicho.
Schlüsselepoche für die Vermittlung antiker Wissenschaften und Wissenskultur ins
Mittelalter. Parece que me lo va a tener que traducir.
Una época decisiva, clave para la transferencia de las antiguas ciencias del conocimiento de la Edad Media a la sociedad europea moderna. Y también una forma de gobernar que se caracteriza por la firme creencia de que tiene que haber un reino de Dios en la tierra, que es necesario reconocer y obedecer exactamente las leyes y los mandamientos de Dios.
Die Gesetze und die Gebote Gottes genau erkennen und genau befolgen.
Perdóname, Rosalía, es que estaba diciendo como, espere que entienda lo que estaba diciendo el Estefan, lo tengo
complicado. No te iba a dejar yo ahí a ti, solo a ti el peligro, pero no. Y esto es lo que nos decía Weinfurter, que por cierto su biografía se titula El bárbaro santo, que es uno de los títulos con los que se conocía aquí a Carlomagno, también el primer europeo, el señor de la guerra cristiano.
Ah, y también fue el pionero en la educación pública, ¿verdad?
Por supuesto, salvando las distancias, claro está, con lo que hoy entendemos por educación pública. Sí, sí. Pero uno de sus grandes legados fue la Escuela Palatina. A ver, él no era un hombre culto ni formado para nada, pero sí que quería una población educada, que leyese y que escribiese. Y eso entonces era revolucionario, ¿eh? Crea lo que se llama el espíritu del Renacimiento carolingio, que es un periodo de florecimiento intelectual. Y en su propio palacio funda una escuela con una biblioteca con muchos copistas y una especie de centro educativo. No tanto para él, que no llegó realmente a educarse, sino para sus hijos, para los hijos de los aristócratas alrededor. Iba ampliando el círculo. Esa escuela luego sirve de modelo. En el año 787 emitió una carta a todos los obispos y a todos los abades del imperio para que generalizasen este modelo en las catedrales, que fueron las escuelas catedralicias, y en los monasterios, que fue la escuela monástica.
Qué bien, qué interesante.
De forma que de ahí, esa fue la semillita de lo que luego hoy en todo Occidente se considera un derecho fundamental, que es el derecho a la educación.
Qué bien. Rosalía Sánchez, perdona por el atraco y por haberte hecho que te empapes de historia
Yo encantada, Alberto. Ya lo sabes que sí.
Te lo agradezco mucho, Rosalía. Un beso.
Un abrazote. Hasta pronto.
Curioso, ¿verdad, Ana? Que allí sean... Me ha gustado esa referencia, sí. ¿No? Que es como los reyes católicos.
Sí, 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 claro. Y además es que, fíjate, incluso Hitler estaba en contra de Carlomagno, que es uno de los momentos más oscuros para el conocimiento de la historia de Carlomagno, porque él vence a los sajones, que van a estar como la población que en aquella época se creía que era el origen de lo que luego va a ser los pueblos germánicos, que en realidad eran muy diversos y los sajones ni eran alemanes ni nada, como nosotros les vemos hoy, venían de Armenia. Yeah. Pero el resto del tiempo Carlomagno es un padre de Alemania, pero en España.
No. Oye, cuéntame lo de las minúsculas bien, o sea, porque ¿cómo surge eso? Claro, bueno. De vamos a hacer las letras un poquito más pequeñas, antes, o sea, antes sí. Del siglo, todo sí. En mayúsculas, todo pensemos en los romanos, ¿no?
Claro, o sea, tenemos que pensar en las inscripciones en latín, ¿no? O sea, siempre los números romanos, todo es con mayúsculas. Esto era porque era claro, era una cosa que se veía para la gente pública, en general no sabía leer ni escribir, pero era fácil hacer la visualización, ¿no?, del periodo. En el paso a la Edad Media, ¿qué tenemos? Pues que se ha destruido el conocimiento clásico por diferentes motivos, ¿no? Pues por este fin de la decadencia del Imperio Romano y porque están surgiendo nuevas corrientes y nuevos fenómenos. La Biblioteca de Alejandría ha desaparecido o está en una franca decadencia. Ajá. Y había miles y miles y miles de papiros y de documentos allí, y en los monasterios que hay ahora nacientes, pues apenas hay unos cuantos libros, unos cuantos documentos. Carlomagno dice, esto no puede ser. O sea, además, yo necesito unos funcionarios públicos que sepan hacer las cosas en ese territorio tan extenso, y tienen que estar formados y tiene que haber unas comunicaciones rápidas. Y cualquiera que haya escrito en mayúsculas, tú que escribes en mayúsculas como un loco, ¿sabes? Que se tarda mucho.
Sí,
y las minúsculas son más rápidas. Además, antes no había signos de puntuación, todo se escribía continuo.
¿Ah?
Claro.
¿Y cómo se hacían las pausas?
Era muy difícil saber leer, y uno de los esclavos más preciados en la antigua Roma era el que sabía dividir las palabras, y la gente normalmente como que murmuraba, ¿sabes?, con el dedo, que es de ahí de donde viene lo de leer con el dedo, para intentar encontrar el sentido de la frase y saber dónde había que hacer las pausas y separar. ¿Qué pasa en la Edad Media? Pues que Carlomagno y los que están en su entorno, que es Alcuino de York, monjes de la zona de Inglaterra como Beda el Venerable y otros, pues se dan cuenta de que hay que hacerlo más práctico. Las mayúsculas, inicio de la palabra, inicio de la frase, las minúsculas para que sea más claro, y además es más eficaz porque permite copiar los libros más rápido, permite que todo sea más sencillo, y es el motivo por el que la diferencia entre mayúscula y minúscula ha continuado hasta hoy.
De hecho, hay muchas veces me pasa sí. Que escribo en mayúscula y Eduardo, por ejemplo, uno de nuestros técnicos que sí. Tengo aquí enfrente me dice, tú que escribes con mayúscula y parece que me estás gritando. Le digo, no, tú, pero ¿cómo te voy a gritar yo? Si eres mi hermano, si te quiero... Lo que pasa que vi a una amiga de mi madre escribir en mayúsculas de pequeño y dije, me gusta. Pues supongo que porque era distinto, no lo sé. Y me he acostumbrado.
Una vida pasada del Imperio Romano está saliendo ahí muy fuertemente.
Pero es que además, ¿sabes qué? Me cuesta sí. Menos leer cuando leo en... Yo leo sí. Poco en la radio, pero cuando tengo sí. Que leer, pues una crónica o lo que sea. Sí. Me lo suelo poner en mayúsculas. De hecho, cuando tengo algún guión en minúscula me cuesta un poquito más.
¿Sí?
¿Tú cómo escribes?
Yo, como se debe.
Alberto, oye,
minúsculas y mayúsculas,
oye,
obviamente.
Perdona, no me insultes.
No, hombre, no es que te insulte, pero es que estás, yo qué sé, ¿sabes? En tiempos pretéritos, hay que modernizarse. Súmate al siglo VIII y a este renacimiento carolingio, Alberto. Vente para acá.
Oye, muy interesante. ¿Tú crees que...? Que esto, bueno, supongo que tampoco sí. No tendrá mucha influencia, ¿no? Pero, sí. Pero oye, a lo mejor podemos estudiar más a Carlomagno en los colegios.
Pues yo creo que sí. Yo creo que deberíamos pensarlo. Y fíjate, el Día de la Unión Europea, una cosa así, el 5 de mayo, pues cuando se hable de Europa, reflexionar sobre Carlomagno y sobre su figura y lo importantísimo que fue, y que a veces estos episodios que no nos suenan, como lo del Imperio Romano de Oriente, ¿no?, todo lo de Bizancio, pues Carlomagno va a volver a traer a Europa el foco de la cultura, que después de la caída de Roma se había quedado ahí perdida.
Qué bien. Ana, que me alegro mucho de verte, de saludarte y que nos vemos el lunes.
Un besito, Carolingio.
Beso a nadie. Bueno, seguimos recorriendo España. Lo hacemos para analizar los retos de la inmigración. Pilar Cisneros con Mediodía Cope se encuentra en Murcia. Pilar, buenas tardes.
¿Cómo estás, Alberto? Buenas tardes.
Muy bien, qué alegría hablar contigo, que siempre estoy aquí con Jorge, que le quiero mucho también, pero me alegra
de
mucho
vez
saludarte.
En cuando, ¿eh? Yo también encantada.
¿De qué vais a hablar?
Si te digo que estoy en una cafetería y con un libro en la mano, dirás, pero un momento, a ver, ¿tú qué has ido? ¿A disfrutar de una mañana por ahí con un libro? Bueno, pues sí, tengo un libro, por ejemplo, Martín no puede solo, de Isabel Muelas Garrido, o Una luz en el horizonte, de Paqui Cutillas. ¿Por qué? Porque los edita Editorial Grupo J3V, y esta editorial la ha montado y la dirige un venezolano que lleva 7 años aquí implantado en Murcia y que se dedica, entre otras cosas, pues a editar libros de muchos autores murcianos. Pero además este espacio es una pasada. Hay cafetería, hay coworking, hay papelería, bueno, pues emprendiendo, ¿no? Y generando valor, y tiene a 2 empleadas, en fin, cotiza, obviamente, y sale adelante con mucho esfuerzo. Voy a hablar enseguida con él y con Jorge en Mediodía Cope. Él se llama, por cierto, Víctor Pérez. Pero antes de eso, fíjate, antes hablé con una chica procedente de Senegal, se llama Luis, ahora tiene 31 años, ojo, tiene su propia empresa de productos típicos de comida africana, exporta a varios países europeos, llegó a Murcia con solo 6 años con su familia, y también es verdad que los comienzos no fueron tan fáciles. Escucha.
Yo sufrí mucho bullying, racismo, por color de mi piel, por no saber el idioma. Yo cuando iba a clase, mis padres fueron muy claros conmigo, como que necesitas aprender el idioma. La propia persona se tiene que entregar. Tú no puedes estar en un país y emigrar y no hablar el idioma. Es que eso me parece ridículo, porque te estás poniendo más barreras.
Total, que ella se integró, pero por la vía rápida, tenía 6 años, claro. Bueno, y ahora se considera súper murciana, o sea, dice, de aquí no me muevo, pero bueno, murciana a tope.
Supongo que nos podrá enseñar ella a comer paparajote, seguro.
Bueno, ¿cómo? Y toda la comida murciana, pero también quiere decirnos que sí, la comida africana está muy rica y es lo que hace. Bueno, que enseguida la escuchamos también, y la verdad es que tiene una historia de integración muy bonita que contar.
Pilar, me alegro mucho de hablar contigo y te escucho con mucha atención, muchas gracias.
Gracias a ti.
Qué maravilla es hacer radio cuando están escuchando ustedes al otro lado. Qué maravilla se va a encontrar ahora con Pilar Cisneros, con Jorge Bustos en Mediodía Cope. Ya sabes, se lo digo todos los días, que después de ellos vendrá Pilar García Muñiz. También estará Ángel Expósito en esta casa y Tiempo de Juego. Que hoy hay fútbol, hoy juega mi Betis. A ver si sacamos algunos puntillos. De todas formas, de mi momento, ¿vale? Que yo pues organizo un poco la mesa para que esta familia lo tenga todo limpio y para que le pueda contar todas estas cosas. De todas formas, mañana nosotros nos escuchamos a las 6, ¿eh? Si le parece. Nosotros estaremos aquí puntuales. Un momento. Hasta mañana.
Estás escuchando Herrera en Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.